La 1 y 33, 12 y 33. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espejo, el último de 2013, pero en el que vamos a compartir una vez más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial, pues miramos a este 2013 que concluye y también al 2014 que nos espera. La renuncia de Benedicto XVI ha sido ante el mundo el testimonio de un hombre tan aferrado por Cristo que no tiene apego a nada. Y la elección de Francisco, su radical insistencia en que Dios es misericordia, ha fascinado a muchos que pensaban que la Iglesia ya no tenía nada que decirles. Lo ocurrido, pues, en el Vaticano ha abierto a muchos la pregunta por el sentido de su propia vida. En una interesante entrevista, a modo de balance de este año vertiginoso, el portavoz vaticano Federico Lombardi ha sintetizado el momento actual diciendo que la Iglesia se ha puesto en marcha con una velocidad nueva para desarrollar su misión. Para el Papa Francisco es importante la conciencia de que somos un pueblo en camino, nos lo ha dicho tantas veces. Siempre atentos para reconocer y discernir las señales y las sorpresas de Dios. Lombardi es contundente al afirmar que las reformas estructurales son absolutamente secundarias respecto a lo esencial, es decir, una Iglesia que mire continuamente al Evangelio y se alimente de la gracia de Cristo a través de los sacramentos para llevar así el anuncio de la salvación hasta las fronteras de este mundo, hasta las periferias de las que tanto gusta hablar a Papa Francisco. De esa raíz podrán nacer respuestas para todos los problemas que se nos van a presentar, y serán muchos, en 2014. Y como siempre, serán las sorpresas de Dios las que hagan saltar para bien nuestros estrechos esquemas. Pues como cada día en el espejo, aunque sea 31 de diciembre, nosotros comenzamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que ya saben, luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en primer lugar vamos a revisar las últimas celebraciones que va a presidir el Papa antes de que finalice el año.
El último día de 2013 concluye a partir de las 5 de la tarde con una ceremonia en la Basílica de San Pedro con el canto de las vísperas por la solemnidad de la Madre de Dios, la exposición del Santísimo Sacramento y el Te Deum en agradecimiento por la conclusión del año civil. A continuación, el Papa va a realizar una visita al pesebre ubicado en la Plaza de San Pedro. Recordamos que mañana, a las 10 de la mañana, el Papa Francisco celebrará su primera misa de 2014 en la Basílica del Vaticano con motivo de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y de la Jornada Mundial de la Paz.
Bueno, pues eso, aunque es 31 de diciembre, hay más noticias, noticias de este último día del año.
El presidente francés François Hollande ha anunciado la liberación de un sacerdote secuestrado el pasado 13 de noviembre en el norte de
Camerún.
De Camerún, efectivamente. Fieles de Zaragoza recibirán el nuevo año adorando al Santísimo Sacramento. Mientras tanto, en Palencia se prepara el tradicional bautizo del Niño Jesús que se celebra mañana, en el primer día del año. Y en Estrasburgo, recordamos, continúa el encuentro de la comunidad de ETC que reúne a 30.000 jóvenes de toda Europa.
Pues gracias, Faustino. Hay noticias y encima pues las tenemos buenas para cerrar el año. Pues ¿qué más podemos pedir? Les ampliamos toda esta información, como les digo, al final de nuestro programa y de momento pueden seguirnos ya en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos a que compartan con sus amigos, lo acabamos de subir, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz. Hoy, como todos los martes, tendremos tiempo para la vida religiosa en el espejo, y en este último día del año haremos balance. Balance de 2013 con el jesuita Santi Torres, director adjunto de Cristianismo y Justicia. Pero antes tenemos una cita con la firma de María Eugenia Díaz, que resume lo que ha sido este año que termina en lo tocante a eso que el Papa llama la cultura de la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues si te parece, lo hacemos conjuntamente. Resumimos 2013 y deseamos un feliz 2014.
Bueno, lo que pasa es que los resúmenes hacen falta mucho tiempo. Y a pesar de que el año ha sido...
Ya sabes
horrible,
que la radio es poco amiga del mucho tiempo.
La radio es poco amiga del tiempo. El tiempo es oro. Yo creo que es más sencillo y más optimista desear un feliz 2014. Este año, al que apenas restan unas horas, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha sido un mal año, y no lo digo personalmente, porque no me puedo quejar, pero sí por los que tanto han sufrido en España y en el mundo y que, en muchísimos casos, no pueden alzar su voz, no pueden hacerse oír. Así que, en este sentido, somos privilegiados al poder darles voz y, para ello, apelamos a lo mejor de los seres humanos para que echen la vista atrás y a su alrededor y vean a millones de personas que lo están pasando muy mal. Nos olvidamos de 2013, ¿no? Mañana, que es la Jornada Mundial de la Paz a la que tú aludías antes, hacemos nuestro el mensaje del Papa Francisco para esta jornada y cuyo primer párrafo lo dice todo. Quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad que nos invita a la comunión con los otros, en los que encontraremos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer.
La verdad es que en estas fechas hace falta estar muy estropeado para no desear lo mejor y también para pedir lo mejor para el año que está a punto de comenzar.
Bueno, nos llenamos de buenos deseos, y quién no, ¿verdad? Pedimos una sociedad justa, solidaria, generosa, pacífica, pero ahí mismo están a tiro limpio Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, antes de ayer República Democrática del Congo, cientos, miles de muertos, casi todos esos que llamamos sarcásticamente daños colaterales, es decir, los civiles y sobre todo los más indefensos, niños y ancianos, que son los que pagan los platos rotos de la ambición, la rivalidad, los intereses de todo tipo, por encima de ese don tan preciado que es la vida, que se dice pronto, la vida para vivirla plena, intensamente en su día a día, en su minuto a minuto, en las dificultades y, por supuesto, en los buenos momentos. Así que sería estupendo que cayéramos en la cuenta de que tenemos un futuro común, en un mundo común, para vivirlo y compartirlo. Y si la Iglesia tiene una nueva velocidad, que decían hace unos minutos, creo que esa nueva velocidad es la que tenemos que tomar, que poner los católicos. Como dice el Papa Francisco, dejemos la globalización de la indiferencia para que en 2014 globalicemos la solidaridad y yo creo, estoy segura, seremos infinitamente más felices. Así que a todos, José Luis, tú el primero, y a todos mis compañeros, feliz 2014.
Feliz 2014, y todas estas cosas que acabas de decir se las pedimos al Señor de la Historia, que en sus manos puedan fructificar. Estamos de vuelta en un instante.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Salta la noticia y nos ponemos en marcha. Este 2014 en COPE ampliamos nuestra cobertura y tenemos más medios para tu información, para contártelo todo.
Ramón García.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti, la única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas ahorra por internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
En Nigeria los terroristas atacan las iglesias. Los cristianos queremos reconstruirlas. ¿Aportas tu ladrillo?
Bienaventurados cuando os persigan por mi nombre. Vuestra recompensa será grande en el cielo.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes y, como decía, vamos hoy a abrir, como todos los martes, aunque sea fin de año, nuestro espacio para la vida religiosa, que hacemos siempre con Luis Esteban Larra. Lo que pasa es que hoy no le tenemos aquí a la vista en los estudios centrales de COPE, sino en nuestros estudios de COPE en Burgos. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Estupendamente.
Supongo que frías, porque por esas tierras...
Ya estamos con los tópicos de Burgos, con las dos estaciones, ya estamos.
O sea, qué cálidas. Allí te han abrazado y te han esperado.
Lluvia lluviosas, dejémoslo en lluviosas.
Lluviosas, pues como aquí. Vamos a hablar, como les anunciábamos, vamos a aprovechar esta cita con la vida religiosa en el final de año para hacer un balance, y lo vamos a hacer con el director adjunto de Cristianisme y Justicia, el jesuita Santi Torres. Pues antes de que Luis Esteban conduzca este diálogo, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Se levanta y sale a correr, así comienza el día, preparándose para esa carrera de fondo que es la vida. El resto de la jornada tiene un poco de todo, una primera parte más intelectual y podríamos decir solitaria, como responsable de publicaciones de Cristianismo y Justicia, y otra en la que priman las relaciones personales. El trabajo en equipo es algo de lo que disfruta de manera especial. El intercambio de opiniones, perspectivas y pareceres con los jóvenes que forman parte de este centro de estudios le resulta muy enriquecedor. El contrapunto con todo ello es su pueblo. Siempre que puede, Santi Torres se escapa a Castelnou d'Oluges, en la provincia de Lérida, de tan solo 40 habitantes, y que supone un contraste con el día a día en el centro de Barcelona. Allí vive su madre, allí nació y creció él, y en la pequeña comunidad parroquial fue fraguándose la fe de este jesuita, que hasta los 28 años apenas había tenido contacto con la Compañía de Jesús. Psicólogo de formación, su juventud transcurrió en un ambiente secularizado, por lo que siempre intentó formarse y documentarse para dar razones de su fe. Y en esos años, Cosas de la Vida, una de las publicaciones a las que recurría eran los cuadernos de Cristianisme y Justicia. Hoy está con nosotros para hablarnos del balance del año 2013 que acaban de publicar.
Santi Torres, muy buenas tardes desde Burgos.
Muy buenas tardes, Luis.
Te vimos allá a lo lejos. Hacemos un triángulo, ¿eh? Madrid, Barcelona, Burgos.
Ya veo, ya.
No es el de las Bermudas.
No sé dónde está la hipotenusa y los catetos, pero bueno, en cualquier caso un triángulo es.
Un triángulo, perfecto.
Bueno, Santi, vamos a hablar de esa reflexión, más que de un balance, vosotros lo tituláis reflexión de fin de año, exactamente. Titulada así, a nosotros nos toca elegir. De entrada hablaremos de los temas que abordáis, ¿no? De ámbito político, económico, de Europa y, por supuesto, también de Iglesia. De todas maneras, la primera impresión que puede dar a uno, aunque vosotros la desmentís al final, es una visión un poquito negativa, no digo apocalíptica, ¿no? En cualquier caso, sí que debe ser bastante realista porque os basáis en los datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas y también de la enseñanza, de la doctrina social de la Iglesia.
La verdad es que si toda la parte social la basamos con los datos que nos ofrece el Observatorio, que son datos de una gran riqueza y un gran rigor, y que recomendamos a todo el mundo que los vaya siguiendo, porque dan una fotografía muy real de lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, pues vamos a ver esa fotografía en cuatro páginas, que empieza por un término que habéis, vamos a lo económico fundamentalmente, un término que habéis acuñado, a ver si me sale la expresión, austericidio.
Sí.
Habéis acuñado ese término en lo económico. ¿Cómo valoráis la situación de España desde Cristianismo y Justicia en este 2013 a punto de concluir?
La verdad es que no es un término que nos hemos inventado nosotros, sino que ya se empieza a hablar de austericidio. Es una lástima porque la palabra austeridad, que tenía un valor tan positivo, en estos momentos, cuando se aplican a unas políticas tan duras como las que se están aplicando tanto en España como en Europa, casi tenemos que hablar de austericidio, porque realmente son políticas cuya austeridad está causando mucho dolor a muchas personas.
Se está viendo, por ejemplo, en países como Grecia, ¿no? Portugal
exactamente,
también.
Exactamente.
No sé si en el ámbito español eso también lo queréis traducir y ver reflejado igualmente.
Yo creo que en el ámbito español se están dando unos datos que deberían preocuparnos muchísimo, sobre todo el tema del paro, ¿no? Cómo se está alargando muchísimo la presencia de personas en ese estado de paro, que no se puede salir de allí, ¿no? Y cómo muchísimas familias en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso. Yo creo que si la situación no es más dura o no es más difícil, es gracias pues a la existencia de una red familiar, de una red social, de una solidaridad, que es la que está haciendo que muchas personas no caigan en una exclusión muy severa. Pero de esto de alargarse un tiempo, nos podríamos encontrar con situaciones muy semejantes a lo que está pasando ahora en Grecia, por ejemplo.
Bueno, la regeneración económica que reivindicáis, sostenéis también que no debería llegar sin la anhelada regeneración política. En el ámbito de lo político también tenéis una expresión poética quizá, pero sin duda al mismo tiempo muy real, los vientos de codicia en lo político.
Exactamente, yo creo que uno de los temas, cuando se mezclan las dos cosas, es cuando estamos ante una situación muy difícil. Podríamos estar en una situación de austeridad económica, de pobreza, pero donde lo político impulsa, donde lo político motiva, donde lo político busca soluciones. Pero nos encontramos en esta situación de pobreza y de desigualdad, sobre todo insistimos muchísimo, no solo en la pobreza, sino en la desigualdad que se está generando, pero a la vez con una falta de liderazgo político. Y no solo con una falta de liderazgo, que es un tema de capacidades, sino con una elevada corrupción política, con una idea, que es una idea contrastada, porque realmente cada día nos encontramos con casos nuevos de corrupción política, que lo que hace es que los valores tan nobles como de bien común, los valores de la política, de la representación de la ciudadanía, de la democracia, se estén como pervirtiendo, ¿no? Y la culpa la tiene gran parte la codicia, ¿no? El deseo de tener mucho dinero y de tenerlo fácil y tenerlo, pues, sin tener que trabajar demasiado, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas que más nos preocupan. Tiene que haber regeneración económica y tiene que haber también regeneración política.
¿Y qué ha pasado en Europa que de ese proyecto político y social tan maravilloso, diseñado desde el principio, se ha acabado en un discurso, como indicáis vosotros, más tecnocrático, más economicista, más frío, en definitiva?
Sí, hemos puesto este tema, sobre todo cara a las elecciones europeas que tiene que haber la primavera que viene. Ciertamente el proyecto europeo, que además tiene unas raíces de humanismo cristiano muy, muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial, nació como un proyecto no solamente político, sino como un proyecto social, de igualdad entre las naciones, de igualdad de oportunidades. Y poco a poco ha ido derivando hacia una maquinaria muy burocrática, muy tecnocrática, que está alejándose de los ciudadanos y que está imponiendo a la vez estas políticas de las cuales nos estamos quejando, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema de ir recuperando otra vez ese espíritu originario, ¿no?, que había allí, intentar construir una Europa mucho más social. Nosotros estamos desde el Centro Cristianismo y Justicia por una Europa mucho más social, por más Europa, pero no esta Europa que se está construyendo con un modelo de desigualdades muy, muy grande.
Bueno, vamos a los aires del sur en la Iglesia, esos que nos vinieron de Argentina. También mencionáis, como ha comentado José Luis Restán en la línea editorial, la profética renuncia, ¿no?, de Benedicto XVI, y al mismo tiempo habláis, lógicamente, del nuevo pontificado de Francisco. Esos aires del sur en la Iglesia los valoráis de manera esperanzada.
La verdad es que sí, yo creo que el punto de la declaración, que te digo, es un punto negativo, puede ser realista, puede ser pesimista, que no lo es, ¿eh?, porque al final decimos que de esta podemos salir, lo que pasa es que tendremos que ponernos fuertes, ¿no? En cambio, la esperanza en este caso viene de la Iglesia. Ha sido un año de hechos insólitos, podemos decir. En un mismo año nos hemos encontrado con una renuncia de Benedicto XVI y con la elección de Francisco, que al menos en estos primeros meses sí que ha traído un mensaje de esperanza que está revolucionando de alguna manera la base eclesial, ¿no? Y allí creo que tenemos pues muchísimo que aportar en un mundo sin ilusión, en un mundo sin esperanza, en un mundo con unas desigualdades muy fuertes. Yo creo que la comunidad cristiana, cuando se moviliza y se moviliza desde el Evangelio, pues tiene mucho que aportar. Yo creo que el Papa está haciendo esto, ¿no?
Santi Torres, finalmente, un minutito queremos dedicarle precisamente al título de la reflexión de fin de año de Cristianismo y Justicia. A nosotros nos toca elegir. Hacéis una llamada a la responsabilidad de la ciudadanía. Nos toca elegir a nosotros y pasar de ese pesimismo a la responsabilidad, en definitiva.
Sí, es una cita de Deuteronomio que habla de a nosotros nos toca elegir entre la vida y la muerte. Lógicamente las condiciones nos aplastan, ¿no? Las condiciones nos desaniman, pero aún en estas condiciones siempre hay una apelación a la responsabilidad y la libertad humanas, y ante nosotros tenemos que elegir hacia la vida, ¿no? Tenemos que elegir en nuestras conductas diarias, en nuestra manera de relacionarnos y también en nuestras opciones políticas, porque creemos que allí también se juega muchísimo lo que salir de esta situación en la que estamos. Por tanto, el mensaje final es de esperanza, siempre que sepamos y que elijamos la vida, ¿no?
Pues de momento habéis elegido pasar esta noche haciendo una vigilia con los emigrantes, ¿verdad?, en Barcelona, porque como bien indicáis, Europa continúa entendiendo la inmigración como un problema y no como un fenómeno inevitable ante el que desarrollar urgentemente estrategias fundamentadas en los derechos humanos. Así que vaya muy bien la vigilia de esta noche en Barcelona, Santi Torres.
Muchas gracias.
Un saludo cordial y gracias por haber atendido nuestra llamada en el último día del año.
Un saludo y feliz año a todos.
Don Luis Esteban. Pues nada, feliz año para ti, también para los compañeros de COPE Burgos que han estado ahí.
Aquí
asegurando.
Aquí está el mismísimo director, Fidel, ni te
bueno,
cuento.
Pues un abrazo para Fidel. Y gracias también a toda la vida religiosa por el testimonio que diariamente, pero aquí en El Espejo, semanalmente, nos ofrece. Y así seguirá. Venga, un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a ti, José Luis, y a todos los compañeros.
Pues abrimos como corresponde este tiempo de actualidad para ampliar y profundizar todas las noticias de este día, que son bastantes. Nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues la actualidad nos lleva una vez más hoy hasta el Vaticano.
Así es, en este último día del año el Papa preside esta tarde sus primeras vísperas de la fiesta de María Santísima, Madre de Dios, el rezo del Te Deum por el año que termina. Nos lo cuenta ya con detalle la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues como bien dices, es el primer fin de año del Papa Francisco. A las 5:00 empiezan esas vísperas en la Basílica de San Pedro con el canto del Tu es Petrus, después el Ave Maris Estela y a continuación ese Te Deum, esa acción de gracias por el año que termina. Está previsto que dure unos 3/4 de hora y después el Papa bajará hasta la plaza, al centro de la plaza, bajo el obelisco, para contemplar de cerca el pesebre. Este Belén artesanal que viene de Nápoles, por primera vez también, de la famosa cuna de la tradición de los nacimientos, y allí el Papa hará una oración. Antes, exposición de la Santísima Eucaristía y adoración, todo eso dentro de la Basílica.
Paloma, además de estas previsiones para la tarde, ¿cuáles son los actos previstos para mañana, el primer día del nuevo año y además Jornada Mundial de la Paz?
Efectivamente, pues de misa a las 10:00, de nuevo en la Basílica de San Pedro, solemnidad de María Santísima, Madre de Dios y, como bien dices, Jornada Mundial de la Paz, cuyo lema es Fraternidad, Fundamento y Camino para la Paz. El mensaje largo, profundo, ya lo conocemos, nos lo dio el Papa hace 2 semanas, pero mañana en la homilía abundará sobre lo que él quiere y además hay que recordar que está Siria en su mente, en su corazón y en su oración. Acaba de recibir un mensaje personal este fin de semana del presidente sirio, así que está previsto que se refiera a este país en concreto. Y cuando acabe la misa, el Papa se retirará para salir de nuevo a las 12:00 a la ventana, a la de siempre, y rezar el Ángelus.
Pues gracias, Paloma, y feliz año 2014. A ver si puede ser por lo menos un poquito más tranquilo que el 2013. Un fuerte abrazo.
Un beso para todos.
Hasta
adiós.
Pronto. Y seguimos hablando del Papa Francisco porque bate también récords de popularidad entre los franceses.
Así es, según una encuesta del diario Le Parisien, 9 meses después de su elección, el Papa Francisco tiene una popularidad excepcional entre los franceses con un 85% de opiniones positivas. Además, el 90% cree que el pontífice argentino desempeña bien su cargo, superando a Benedicto XVI, que obtiene un 43% de preferencias, y a Juan Pablo II, que registró un 80% de aceptación. La popularidad del Papa Bergoglio es notable incluso entre las personas de otras religiones, con el 88% que lo califican de bueno o muy bueno. Entre los que no practican ninguna religión, la preferencia es del 69%.
Pues volvemos a las cosas de España. En Palencia se preparan ya para el tradicional bautizo del Niño Jesús.
Se trata de una fiesta que es única y típica de la capital castellana, que se desarrolla en torno a la iglesia de San Miguel. Nos lo cuenta desde COPE en Palencia, Carolina Casero.
Mientras muchos españoles estén mañana terminando de comer, de sobremesa o reposando ya la copiosa comida de Año Nuevo en su sofá, en torno a las 5 menos cuarto de la tarde en Palencia, unas 5.000 personas se darán cita en los entornos de la iglesia de San Miguel para celebrar el bautizo del niño. Una tradición del siglo XV, heredada de los judíos, única y típicamente palentina, que tiene lugar cada 1 de enero. Organizada por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, es una celebración muy arraigada en Palencia que gusta tanto a los lugareños como a extraños. Carmen Fernández Caballero es la concejal de Cultura.
Pues yo creo que el valor cultural está claro, es una tradición que como digo, viene de siglos, del siglo XVI, que no solo no se ha perdido, sino que se está conservando intacta. Y el valor turístico pues también es importante, porque cada vez es más la gente de fuera pues que hace ese esfuerzo de, como digo, de dejar en ese momento su hogar para acercarse a nuestra ciudad. Y desde luego que cuando se van encantados y dicen que merece la pena.
Actualmente, tanto la cofradía como el ayuntamiento de la capital trabajan para conseguir que el bautizo del niño sea declarada de interés turístico nacional. Y no es por nada, pero razones para merecerlo no le faltan.
Y en Zaragoza van a recibir el nuevo año adorando al Santísimo Sacramento.
Así es, en la parroquia de Santa Engracia, siguiendo una tradición muy arraigada ya, a partir de las 11 de esta noche, miembros de la adoración nocturna, también fieles en general, se reúnen para una oración comunitaria de acción de gracias por el año vivido y dar la bienvenida al año nuevo rezando por la paz.
Nos ocupamos ahora del encuentro de la comunidad de ETC en Estrasburgo.
30.000 jóvenes de varios países europeos se encuentran reunidos desde el pasado fin de semana para hacer visible la comunión de todos los que aman a Cristo y trabajan para promover una globalización de la solidaridad. Solidaridad que no excluya a ninguna persona y a ningún pueblo. El hermano Héctor pertenece a la comunidad de ETC.
Yo creo que lo que los hermanos de ETC quieren ofrecer a los jóvenes no es una teoría de la reconciliación, es vivirlo ya. Que la iglesia es capaz de acoger a cada uno de ellos y es en la iglesia donde también podemos vivir esa solidaridad y esa amistad, la iglesia que es como una comunidad de amistad, que abren las puertas a todos, a cada ser humano, a cada mujer, a cada hombre, sin excepción, porque Cristo se une a cada uno de ellos.
Y concluimos con una buena noticia. Ha sido liberado un sacerdote francés que estaba secuestrado en Camerún.
El presidente francés François Hollande ha anunciado esta mañana la liberación de Georges Vandeveus, de 42 años, que fue secuestrado el pasado 13 de noviembre en el norte de ese país. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, viajará a Yaoundé lo antes posible para acompañar al ex-rehén en su regreso a Francia lo antes posible. Vandeveus, que se trasladó a Camerún en 2011, fue secuestrado en el monasterio de Neweche, cerca de Kosa, una localidad situada a 30 kilómetros de la frontera nigeriana.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en este último día de 2013. Desde luego, si algo seguro que no nos va a faltar en 2014 será información que contarles aquí, en El Espejo, que hoy hemos hecho con Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Amparo Latre. A todos les deseamos un feliz 2014 y les dejamos en manos de Ángel Espósito en el Mediodía Cope. Buenas tardes.